Amigos y amigas, prepárense, porque ya comienza el programa de fans para fans. Series, películas, figuras y videojuegos. No cambie de sintonía, porque ya comienza Geek Week.
Bueno, bueno, gente, empezamos un nuevo capítulo siendo las 12:33 del día, Tomás. Empezamos como siempre un nuevo capítulo de Geek Week con el equipo. Tomás, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, estoy muy feliz de estar de vuelta acá después de un 18 tranquilito con la familia, así que vamos para adelante en esta segunda etapa, esta segunda temporada de Geek Week.
Sí, esperamos que todos hayan pasado un feliz 18. Diego no vino porque está encañado, seamos sinceros, está con una caña del demonio. Así que empezamos como siempre. Tomás, ¿quieres partir tú?
Se reveló que Robert Downey Jr. va a hacer un cameo en la película de Black Widow, pero luego de esa noticia, como un par de días después, se reveló que va a ser una escena borrada de Civil War. Así que quedó...
¿Cómo?
Mira, va a ser un cameo Tony Stark en la película de Black Widow, porque supuestamente esa película va a estar entre Civil War e Infinity War.
Ya, bien. Sí,
y tienen una escena de Civil War que no ocuparon con Tony Stark que la van a poner en esta película.
El peor cameo de la historia.
O sea, es que la gente tenía la ilusión de verlo de nuevo, así actuando de nuevo, pero...
¿Pero no, lo van a ver de nuevo?
Sí, pero no... Fue una escena reciclada. Una escena
eliminada, claro, reciclada.
Lamentablemente.
Bueno, para los fanáticos de Harley Quinn, se ha estrenado un nuevo póster de The Birds of Prey, en el que nos demuestran que esta película se viene con todo en el mundo de DC. La gente lo está esperando. Esto puede ser un poco...
El renacimiento del DCU.
A mí me gustó el póster.
Sí, lo encuentro bastante colorido. Me recuerda un poquito al de...
¿Suicide Squad?
No, al de Wonder Woman 1984 por los colores.
Sí, como me gusta. Como que...
como lo opuesto al universo de DC, así que
claro,
demasiado colorido.
Algo, todo lo contrario.
Todo lo contrario. Exacto. También nos pasamos al mundo de los videojuegos y se reveló, o sea, bueno, se lanzó el FIFA hace un par de días y ya se puede empezar a dar un poquito de veredicto sobre este juego. Recordemos que este juego, las nuevas cosas que incluye, es el modo Volta, que es como un fútbol de mundo en la calle, por así decirlo.
Como
FIFA Street. Y ya se están dando bastantes opiniones sobre este juego. Yo opino que hay que darle por lo menos una semana, pero yo lo probé la demo, porque no me alcanzó para el juego total. Y me gustó, y encuentro que la experiencia es más realista en cómo se controla el balón, cómo se pone el cuerpo y todos esos detalles que hacen la diferencia en relación al FIFA 19. Pero una experiencia de juego mucho más lenta que los FIFA anteriores.
Sí. Lo que la gente resaltaba, lo que más le gustó del juego es el... bueno, a pesar de lo gráfico y todo, que el soundtrack cada vez lo mejoran más.
Sí, bueno, siempre FIFA se ha caracterizado por tener un sello de los soundtracks que va poniendo año por año, que es como tener un par de géneros que son icónicos del FIFA, como la música alternativa, el rock alternativo. Este tipo de música es como característica del FIFA, y hoy es por eso que no siempre eligen bandas que son muy famosas. Incluso han bandas que han explotado su... que se han hecho más conocidas gracias al FIFA.
Sí, por ejemplo, ahora tenemos artistas como Rosalía.
La Rosalía.
Ozuna y Major Lazer.
Major Lazer.
Entonces se viene muy bueno. A mí me gusta. Quiero probar el FIFA. No, todavía no lo pruebo, pero lo voy a probar.
Exacto.
Y vamos a dar un veredicto cuando los tres estemos acá, porque Diego también. Diego lo tiene.
Diego lo tiene, ya lo jugó todas las vacaciones, lo probó, lo dio
ya vuelta. Se lo dio vuelta.
Sí. No le queda más tiempo de juego. También salió un nuevo tráiler de un nuevo DLC que va a salir para Dragon Ball Z Fighters y se va a agregar a Goku Super Saiyajin Dios Super Saiyajin o sea Gogeta Blue, o sea, básicamente eso. Así que más dinero que gastar en un juego que
yo no entiendo los DLC,
que es un juego por partes.
¿Por qué te mandan los DLC aparte? Debería ser un juego completo y cobrar más caro. Yo ahí accedería a pagar más caro porque viene con más cosas.
Exacto, pero lamentablemente el juego que te viene con todos los DLC, como el Season Pass y esas cosas, cuesta como el doble que el juego normal, así que es algo bastante decepcionante de la dinámica que llevan hace años la industria del videojuego.
Oye, volviendo un poquito al cine, Te mencionaba recién al Escuadrón Suicida.
Se reveló el cast.
Se reveló el cast con una sorpresa que nos deja todos como metidos, porque se decía que no iban a volver
los anteriores,
los miembros del Escuadrón Suicida anterior. Pero tenemos de nuevo a Joel Kinnaman como el coronel Rick Flag. Tenemos a Viola Davis como esta gente que tienen que salvar, que no recuerdo el nombre, pero es la jefa de todo.
La que dirigió el plan de Suicide
Squad. La que dirigió. Y tenemos a Margot Robbie de nuevo como Harley Quinn. Como cuando ella no iba a volver. Entonces como que quedó para adentro.
Sí.
Y tenemos como gran sorpresa a John Cena, que no se sabe quién va a interpretar.
Está Taika Waititi también.
Sí.
El director de Thor Ragnar y la futura Thor.
Y el hermano de James Gunn.
Sí, Sean Gunn, que interpreta a Kraglin, el guardián de la galaxia.
Sí, entonces se como que se viene muy, no sé, como que me dio más hype esta noticia.
Sí, yo creo que tienen un cast para tener éxito. O sea, creo que DC tiene un muy buen futuro con las películas que se vienen. Y porque siento que ahora están tomándose en serio las cosas y haciendo las cosas ordenadamente.
Sí.
Y creo que les pasó que desde el 2013 empezaron a hacer las cosas muy apuradas. Se veían que Marvel estaba teniendo mucho éxito, entonces se apuraron demasiado.
Pero es que ellos apresuraron las cosas en el estilo, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia. Meter al tiro a los Guardianes sin darle una introducción, nada. Le funcionó a Marvel, pero no sí a DC.
Exacto.
Oye, y otra noticia. Nightwing, ¿te suena?
Me encanta.
Va a salir en Titans, ya se reveló el
¿por qué no Red Hood? ¿Por qué?
Porque Red Hood,
¿por qué no lo pone?
Es, creo que es Dick,
no es Jason Todd. Sí, pero igual pónganlo, si ahí aparecen todos.
En la segunda temporada es Robin todavía no pasa lo del Joker. Pero ya se filtró, por así decirlo, el traje de Nightwing. Está muy bueno. Se dice que va a salir en el capítulo 6 de esta segunda temporada.
Capítulo 6, ahí lo vamos a tener anotadito para ver a Nightwing.
Capítulo 6, ahí esperándolo con sus cabritas todos los viernes. Para la gente que no sabe mucho inglés, subtitulado hasta como a las 5 y media de la tarde del viernes.
Y siguiendo por la línea de Crisis Infinita, se reveló que Tom Welling va a volver a ser Clark Kent y Superman en Crisis en Tierra Infinita.
Sí.
Luego de 15 años después.
Tom Welling era el Superman de Smallville.
Exacto.
De Villa
Chica. O sea, en la última escena se ve que se abre la camisa y se ve que tiene el traje de Superman.
El traje. O sea, es que este crossover, yo soy fanático de las series de DC. No así con sus películas, algunas. Pero este traje, o sea, este crossover, me llama mucho la atención por todo lo que se va a vivir. Va a volver el Flash de los 90. Tenemos la muerte, posible muerte, de Oliver Queen, que es Green Arrow. Tenemos a Batwoman, que también se mete. Tenemos todas las series de DC juntas, tres Superman. Entonces, ¿qué más esperamos? No, yo quiero verla. Sé que no aguanto más.
Sí, yo creo que era algo necesario para DC. Y también le da un refresco a la imagen de DC, porque ha estado muy dañada en el cine, sobre todo. Pero en la serie siempre ha seguido dando que hablar.
Y es más, se dice que va a aparecer los Titanes.
Espectacular.
Y un Batman. Que no se sabe quién va a ser a Batman.
¿Battinson?
No, Battinson no puede.
Pero igual sería bacán que lo introducieran ahí.
Sí, pero no, o sea, es que Battinson todavía no está en el perfil del personaje. Si te ponía a analizarlo, no se encuentra. Oye, como última noticia, ¿tuviste Breaking Bad?
Vi un par de capítulos y una serie muy, muy... Me gusta mucho el concepto que utilizaron y los cambios argumentales, los plot twists, eso. Muy...
Bueno, Breaking Bad es catalogada como la mejor serie de la historia, superando a Friends, a
Game of Thrones,
a muchas series icónicas. Se ha revelado un póster de El Camino.
De la película que va a salir...
De la película que nos cuenta la vida de Jesse Pinkman después de todo lo que pasó.
Los acontecimientos.
Claro. Que, ¿sabes qué? Esta serie, o sea, esta película a mí me tiene como emocionado y a la vez no. ¿Por qué? Porque yo encuentro que una película sin Walter White, sin Heisenberg,
no va a ser lo mismo.
No va a ser lo mismo. Deberías como dejarlo ahí, que muere ahí la serie. Ahora.
Como una película de Robin sin Batman, algo
claro,
así.
Claro. Ahora, por el tráiler que salió, que lo pueden buscar en YouTube, la película me dejó ahí, cachugo, porque dice...
Te dejó esperando.
Mi vida sin Heisenberg ha cambiado, pero para peor. Y quedáis ahí como, ¿qué pasó acá, weón? ¿Qué hizo? Sí. Entonces, quiero verla. Yo llegué hasta la... Sí, no, me terminé Breaking Bad. La vi toda. Tengo dos Funkos de Breaking Bad. Ahora estoy esperando mucho esta serie. O sea, esta película.
Esta película, sí.
Sí, así que... Bueno, ¿sí?
Bueno, y ahora vamos con una pausa musical. Vamos con Mobb Deep, Shook One. Yo, tell me I get this loot up. World is born, thang. Yeah, to all the killers and the $100 billers. For real, niggas who ain't got no feelings. Feelings. Just watch my back, I got your front. Check it out now. I got you stuck off the realness. We be the infamous, you heard of us. Official Queensbridge murderers. Tomorrow comes equipped for warfare. Beware of my crime family who got enough shots to share. For all those who wanna profile and pose, rock you in your face, stab your brain with your nose bone. You all alone in these streets, cousin. Every man for theyself in his land. We be gunning and keep them shook crews running like they supposed to. They come around but they never come close to. I can see it inside your face, you're in the wrong place. Cowards like you just get their whole body laced up with bullet holes and such. Speak the wrong words, man, and you will get touched. You could put your whole army against my teammate. I guarantee you it'll be your very last time breathing. Your simple words just don't move me. You're minor, we major. You're all up in the game and don't deserve to be a player. Don't make me have to call your name out. Your crew is featherweight. My gunshots will make you levitate. I'm only 19, but my mind is older. When the things get for real, my warm heart turns cold. Another nigga deceased, another story gets told. It ain't nothing really. And yo, done sparked the Philly. So I could get my mind off these yellow back niggas. While they still alive, I don't know, go figure. Meanwhile, back in Queens, the realness and foundation. If I die, I couldn't choose a better location. When the slugs penetrate, you feel a burning sensation. Getting closer to God in a tight situation now. Take these words home and think it through. Or the next rhyme I write might be about you. Sunday shook, cause ain't no such things as halfway crooks. Scared to death and scared to look. They shook, cause ain't no such things as halfway crooks. Scared to death and scared to look. Living the life that is diamonds and guns. There's numerous ways you can choose to earn funds. Some get shot, locked down, and turn nuns. Cowardly hearts and straight up shook ones. Shook ones. He ain't a crook, son. He just a shook one. For every rhyme I write, it's 25 to life. There was so much to get to trust, safeguard of my life. Ain't no time for hesitation, that only leads to incarceration. You don't know me, there's no relation. Queensbridge, if you don't play, I don't got time for your petty thinking mind. Son, I'm bigger than those, claiming that you pack heat, but you're scared to hold. And once the smoke clears, you be left with one and you don't. 13 years in the projects, my mentality is what, kid? You talk a good one, but you don't want it. Sometimes I wonder, do I deserve to live? Or am I going to burn the hell for all the things I did? No time to dwell on that, cause my brain reacts. Front if you want, kid, lay on your back. I don't fake jazz, kid, you know I bring it to your life. Stay in a child's place, kid, you out of line. Criminal minds thirsty for recognition. I'm sipping, E and J got my mind flipping. I'm bucking, digging my ways out of hope for hustling. Get that loot, kid, you know my function. Cause long as I'm alive, I'ma live illegal. And once I get on, I'ma put on all my peoples. React quick, spill lyrics like Max, I hit your domo. When I roll up the beat, go sleep because I'm free.
Son, they shook, this ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. They shook, this ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. They shook, cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. They shook, cause ain't no such thing as halfway crooks. Living the life that comes with guns. So numerous ways you can choose to earn funds. Some get shot, locked down, and turned guns.
Capital stolen, son. I don't know, man. It came from the roof, yo.
Bueno, gente, volvemos al aire y nos vamos con el platillo principal. Tomás, ¿lo quieres introducir tú?
Claro que sí, amigo mío. Se cumplieron hace un par de días 80 años del lanzamiento de uno de los superhéroes más icónicos de la historia, Batman, creado por Bob Kane y Bill Finger en el año 1939, en la primera aparición en los Detective Comics número 27.
Seamos honestos, cuando hablamos de Batman, nos sacamos el sombrero incluso hasta los más fanáticos de Marvel. Batman, si no es el héroe más icónico de todos los tiempos, no sé quién es.
Exacto.
Es el único que ha derrotado a Superman. El único que ha derrotado a cada villano que se le cruce, lo derrota.
El héroe de Ciudad Gótica.
De él ha salido las mejores frases de los cómics.
Exacto.
Que no se te olvide la cara del único hombre que te venció. Batman Dark Knight.
Bueno, y para este aniversario quisimos dar una mirada histórica a lo que fueron todas las películas que hemos visto de Batman en la historia. Y como ya dijimos, el origen en los cómics, que fue creado por Bob Kane y Bill Finger, ahora nos vamos a pasar un poquito al cine. Y Juan, introducenos al primer Batman que pudimos ver.
Bueno, el primer Batman que salió en 1943.
O sea, 4 años después del lanzamiento en el cómic.
Exacto, lo encarnó Louis Wilson.
Sí, bueno, la característica de este Batman es que eran largometrajes. O sea, era como una serie más o menos, pero en conjunto de largometrajes. ¿Qué es esto? Eran como capítulos de una hora, pero eran lineales. Sí. Y eran como un parte de 5 capítulos y se cerraba como esa gran película de 5 horas, por así decirlo.
Claro, fue la primera vez que se introdujo al murciélago con un traje que... Seamos honestos, el primer traje era igual al de los cómics. Es el único que ha sido igual al de los cómics. Con el murciélago chiquitito. El típico calzoncillo.
Exacto, el calzoncillo encima de los pantalones. Algo muy debatido hasta el día de hoy.
Sí. Bueno, Tomás.
Y acá vamos con otro serial cinematográfico que se lanzó de Batman en el año 1949. Y fue interpretado por Robert Lowry.
Sí, Lowry.
Y... este Batman es como uno de los menos recordados, pero sigue como la línea de las primeras introducciones de los personajes de cómics a la pantalla grande, o a la televisión directamente. Y se dice que este Batman fue un poquito el que llevó a que se dieran cuenta más que las adaptaciones de los cómics a la televisión como serie o al cine como película fuera más satisfactoria.
Sí. Este Batman tuvo la primera introducción Robin. Exacto. Un personaje que después iba a ir adquiriendo mayor protagonismo. Pasamos al... este es el clásico.
El,
este
clásico, es el clásico, una leyenda acá.
El Batman...
Batman se convierte en un fenómeno mundial.
Sí, el Batman de Adam West. Que tuvo una serie... El primer Batman a color.
Exacto.
El primer Batman a color.
Esta transición de blanco y negro a color, este fue el primero. Y bastante colorido.
Sí, bastante colorido. Acá
estuvo la serie de Batman que se lanzó desde el año 1966 hasta el año 1968 y luego tuvo una película en el año 66.
Aquí se introduce al Joker.
Exacto.
Al Joker, que no recuerdo el nombre bien, lo voy a buscar. Pero pasemos al siguiente Batman.
Ah, una característica de este Batman, como se dijo anteriormente, era el tono colorido y el tono un poco cómico de Batman. Porque si nos damos cuenta, en los cómics Batman es un personaje bastante oscuro.
¿Este es el Batman que sale con la batitabla de Zord?
Sí, sí.
Sí, sí, me acuerdo.
Y sale Bati bailando, sí.
Bati bailando, el Bati baile.
Exacto.
Qué épico, mi papá vivió este Batman. Bueno, mi papá ha vivido todos los Batman, pero el que más recuerda.
Y acá pasamos a temas mayores. Acá el fenómeno de los superhéroes se vuelve algo global. Y también en los cines. Estamos hablando de Batman de 1989 y del Batman Returns de 1992, interpretado por el legendario Michael Keaton. El mejor Batman, Juan, te lo estoy diciendo acá.
Espérate, punto de partida. César Romero era el Joker de Adam West.
Ah, César Romero.
Ahora, el mejor Batman, después lo vamos a discutir.
Exacto.
Después lo vamos a discutir tú más.
Bueno, en estas películas fueron una de las más exitosas dentro de su época. Y fue un lavado de cara, por así decir, a las películas de superhéroes. Porque en los años 80 tuvimos adaptaciones bastante raras de... Sí. Por ejemplo, de Thor, de Capitán América, de personajes...
Las películas sin presupuesto, por así decirlo.
Exacto, como el del cine B, por así decir.
Y esta, un dato. Esta es la primera película dirigida, la primera así en la historia, por un gran director.
Un gran
como
director.
Tim Burton.
Tim Burton. Y también tuvimos interpretaciones espectaculares como el Joker de Jack Nicholson.
Sí, no.
El pingüino de Danny DeVito, que es una de las mejores adaptaciones que puede haber de este personaje. Y nada, lamentablemente en el año 1993, cuando se quería hacer una tercera parte de esta película, Tim Burton no estaba interesado, o sea, estaba interesado en este proyecto, pero estaban un poquito cansados de, porque igual es trabajo estar interpretando, hacer un guion de esto, así que pasó a la posición de productor. Y tuvimos un reboot de Batman en el año 1995 con Batman Forever, interpretado por Val Kilmer.
¿Qué malo este Batman.
Es uno de los más olvidables, lamentablemente.
Qué malo, es como las batipezoneras de George Clooney, po.
Para allá vamos.
Que después vamos a entrar en ese tema, qué épico.
Exacto. Y pasamos a Batman y Robin del año 1997, una cinta dirigida por Joel Schumacher. Y bueno, les vamos a explicar un poquito el concepto que se quería dar con esta película.
¿Estaban en el de Val Kilmer?
No,
ya lo
olvidamos.
Es que no olvidamos, ni siquiera nos dimos cuenta.
Como se había visto en las películas anteriores de Batman, la de Michael Keaton y la de Val Kilmer, el concepto que se utilizaba con Batman era bastante oscuro. Uh-huh. Y como eran personajes de cómics, los niños también era un público que no se estaba llegando mucho.
Sí.
Entonces se cambió de director y se puso Joel Schumacher, y se le trató de dar un tono muy demasiado cómico a la cinta, y era un personaje que no conectaba con este tipo de humor.
No.
Y también tuvimos características muy poco recordables, como por ejemplo los pezones, los trajes de Robin.
Las batipezoneras.
Las batipezoneras.
Hay una escena, ¿eh?
La Bati Mastercard.
Esa.
Eso, es que por Dios.
¿Por qué?
¿Por qué tenían que hacer eso? Incluso George Clooney en la entrevista de 20 años después se ha pedido perdón a los fans. Y también el mismo director, Joel Schumacher, que ha pedido perdón
pero
a los
no,
fans acérrimos de...
Mira, no es culpa de George Clooney, para nada. Es
no,
culpa del director.
George Clooney es un actorazo, pero lamentablemente sí. El enfoque que le quisieron dar a Batman y a Robin no fue...
Pero seamos honestos, el Bane de esta película, la Poison Ivy, son personajes.
O sea, sí, pero no sé, discuto un poco contigo ahí.
Yo prefiero... La Poison Ivy de acá, que es la que quieren hacer ahora en el...
Lo que me gustó fue que un poquitito el traje de Robin, que está interpretado por Chris O'Donnell, se parece un poquito al de Nightwing. Solamente que el detalle que tiene en el pecho se cambia de color. Pero es un detalle, el uno de los pocos que me gustó en la película.
Y aquí está empezamos... la discordia, o sea, aquí está lo mejor. Christian Bale, ¿te suena?
Leyenda.
Ha tenido una de las mejores, si no la mejor trilogía de superhéroes.
La mejor.
Y con la mejor película de superhéroes siendo Dark Knight, el 2008. Christian Bale, para muchos, uno de los Batman más atractivos. Le dio un peso, un equilibrio. Se enfrentó a muchos villanos icónicos. El Joker de Heath Ledger, por ejemplo, que
legendario.
Nadie lo ha podido superar, y se dice que Joaquín Phoenix lo puede superar.
No sé, son conceptos distintos, pero no sé.
Pero tenemos a Anne Hathaway como
Batgirl.
No, Catwoman.
Catwoman, sí.
Catwoman. Tenemos a Tom Hardy como Bane.
Como Bane, ahora que es Venom.
Ahora que es Venom, entonces. A mí me gusta este Batman. No así. Me fascina. Me gusta, me atrae, lo encuentro bacán.
Mira, a mí me pasó algo muy curioso. Lo que pasa es que mis papás, cuando estas películas empezaron a salir, eran muy fan de estas películas. Pero a mí, Batman desde chico ha sido mi personaje de superhéroes favorito. Pero estas películas eran tan largas y como tan lentas que yo no las entendía, me aburrían. Pero ahora, más grande, la he ido viendo y son mis favoritas. O sea, es que no puede haber películas que me gusten más de superhéroes que sean de esta trilogía de Nolan. Y sobre todo la última, Dark Knight Rises.
Más encima,
me encanta.
Si tú te vas con esto, estas películas, el cast que se maneja es épico. O sea, mira, analicemos. El primer, Batman Begins. Tenemos a Liam Neeson. Liam Neeson.
Gary Oldman como el comisionado Gordon.
Mira, Gary Oldman.
Christian Morgan Bay. Freeman también.
Morgan Freeman como el Fox. Fox, creo que se llama. El que maneja todo en Ciudad Gótica. Entonces, como, si no es la mejor película, no sé qué hay. Pero a mí me gusta Dark Knight.
A mí igual me gustó mucho. Y también la interpretación del Joker de Heath Ledger.
No, Heath Ledger, pues se sacó los zapatos. Yo no. ¿Por qué se mató? ¿Por qué? Y este es mi favorito de la vida, de todo.
Y acá pasamos a una etapa distinta. Acá DC intenta hacer su propio universo cinematográfico, que empezó en el año 2013 con Batman.
Superman.
O sea, con Superman Man of Steel.
Díganme lo que quieran acá, pero el Batman de Ben Affleck, que apareció en Batman vs Superman, la Liga de la Justicia.
Apareció un poquito en Suicide Squad contra
Deadshot. Un poquito en Suicide Squad. Es el mejor que ha habido. ¿Por qué?
Habla por ti. No. Habla por ti.
Mucha gente me lo dice. A mí me gusta ese Batman.
O sea, yo encuentro que me gusta, pero es que la vara está tan alta y la vara estuvo tan alta en ese año que para superar... O sea, yo creo que el enfoque que le quisieron dar a Batman estaba bien. El traje estaba espectacular. Cómo interpretaron a Bruce Wayne me gustó mucho, pero para mí no es el mejor. O sea, no es el mejor.
O sea, entiendo tus puntos, pero para mí sí. ¿Por qué? Porque Ben Affleck...
O sea, yo creo que Ben Affleck se reivindicó después de lo que fue Daredevil.
Esa sí, película se reivindicó totalmente. ¿Por qué? Porque Ben Affleck estaba cayendo en su carrera actoral. Lo llamaron para Batman y ¡pum! Subió. La interpretación que hace de Bruce Wayne es, para mí, con la de Christian Bale, una de las mejores. ¿Por qué? Porque demuestra el egocentrismo a veces de Bruce Wayne.
A mí me da lo mismo que me muestren o no el egocentrismo. La mística que puede llevar un actor con ese personaje es única. Y yo creo que, a pesar de todo lo que vimos de Ben Affleck, no se mostró eso totalmente, como Christian Bale.
Pero es que
o Michael Keaton.
No le dieron tiempo.
Es que ahí están los buenos
para
actores.
Una película de desarrollo, Ben Affleck,
o sea, con
hizo
el poco,
muy bien en dos películas.
O sea, con el poco tiempo que hizo, que lo tuvo, hizo lo hizo bien.
Pero, por ejemplo, para mí me hubiera gustado que Matt Reeves, el director de Batman, lo hubiera dejado para hacerle un desarrollo más amplio.
Sí, lo que pasa es que empezaron a hacer muchas películas entre muchos superhéroes y no lo dejaron. Por ejemplo, hubieran empezado primero con una reboot de Batman con él solo y ahí quizás estaríamos hablando de otra historia.
Sí, pero meterlo ya en Batman vs Superman como un empresario ya hecho, ya siendo
es como, Batman, es porque como Batman apurar la película.
En esta película Batman se retiró con la muerte de Robin, que se conecta con, no sé si te has dado cuenta, se conecta con la de Christian Bale.
O sea, no sé si se conecta, pero es que no, para mí son reboots.
Después te voy a comentar por qué se conectan. ¿Por qué te digo yo que se conectan? Entonces, el desarrollo de Batman en el de Ben Affleck es buenísimo.
A mí me gustó mucho el rol que tuvo en Justice League. Eso sí. Lo aplaudí.
Y le tratan de dar el tono de Dark Knight. Pero en los cómics. Es igual.
Es que a mí, no sé, discrepo mucho eso en que los personajes deben ser 100% iguales en el cómic. Como dijo el creador de Watchmen, no podéis contar la misma historia de dos cómics en una hora o en dos horas. Es por eso que son conceptos distintos. Por eso a mí me carga cuando dicen que no, que se parece al cómic, son cosas distintas. Mantenga la esencia, está bien.
Si le hubieran dado más tiempo a Ben Affleck, hubiera sido un mejor desarrollo. Y siguen expandiendo la esencia, por así decirlo. No así la historia, la esencia del cómic, de Dark Knight. Pero aquí jugaron con Batman en dos películas Y que lo hizo bien.
Y ni siquiera lo introdujeron.
Una tercera parte.
Exacto. Y no lo introdujeron como de golpe, así.
Pero es que ya te sabéis la historia de Batman. Es muy repetitivo. Le matan a los papás fuera del teatro.
Sí, pero
Batman
igual.
Al final.
Yo siento que le faltó una película en solitario.
Por eso, a mí igual. Me faltó una película de Ben Affleck en solitario. Enfrentándose, no sé. Incluso el guasón de Jared Leto. Pero que tuviera una película en solitario. Para demostrar lo buen Batman que era, ¿cachai? Exacto. Pero si me tiráis dos películas en donde el mayor protagonismo se lo lleva Superman, bueno, ¿de qué estamos hablando? Incluso Wonder Woman en Batman vs Superman tiene más protagonismo.
Exacto.
Porque son personajes esperados, pero Batman es un personaje con un desarrollo más difícil de entender, weón.
Sí, es más difícil de introducirlo.
Es más, la gente, cuando salió el Batman de Christian Bale, le gustó tanto, ¿por qué? Porque te lo mostraron desde el inicio, desde que le mataron a los papás, el desarrollo, el entrenamiento que ha tenido, lo difícil que ha sido su vida. Batman en la serie lo dice, no te gustaría estar en mi cabeza. Es porque es un personaje muy difícil.
Exacto.
Y en esta película, ¿qué hacen? En Batman vs Superman nos mostraron la muerte de los papás, pero por encima. Bien, punto para DC. Porque no te sobrecargan. Es como la muerte del tío Ben. ¿Cuántas muertes del tío Ben hay visto en el cine? Dos. Lo mismo hizo Marvel. Marvel dijo, ¿para qué vamos a seguir matando al tío Ben si la gente ya está cansada? A mí me aburre ver la muerte de los papás de Batman siempre que salga una película,
o sea,
no, de Batman.
O sea, obviamente que no lo muestren siempre, pero como vuelvo a decir, siento que este Batman no hizo un buen trabajo para el poco tiempo que hizo, pero para considerarlo mejor, considero que una exageración.
No sé, para mí es el mejor. Es el mejor Batman que ha existido.
Y ahora pasamos al presente. Hace un par de meses nos anunciaron que Robert Pattinson va a encarnar al...
Robert Pattinson, güey.
A Batman.
No. Robert Pattinson, ¿no?
Como que no
pensé. Como que no. ¿Qué estaba pensando diciendo? O sea, cambiar a Pattinson.
Hay que esperar al actor. Hay que esperar. No hablemos antes de tiempo. Yo creo que hay que ver cómo se desempeña en un personaje que es complicado.
Es complicado. No cualquiera puede ser Batman. Batman. Pero Pattinson.
Pattinson.
Pattinson, ya estoy pegado con eso. No. No me pega. No. Como que lo veo, trato de asimilar, le tapo la cara así,
y no sé.
¿Qué pasa esa película? Ben Affleck hace el guión.
Para de... Sí, pues para... A ver, la gente no nos escucha. Arturo acaba de decir que...
Nos dio un dato muy bueno.
Nos dio un dato muy, muy freak.
¿Qué se nos pasó?
Ben Affleck, para la película de Matt Reeves, la que iba a interpretar, hizo el guión. Y lo cambiaron. Entonces, ¿viste que va a tener una gota de Batfleck la película? Es el mejor, weón. Es el mejor.
Sí. Y ahora vamos con nuestro veredicto. Acá discrepamos mucho entre los dos, pero Juan, empieza tú.
Mira, si yo tuviera que elegir mi top 3 de Batman, sería el de aquí, Adam West, por ser el primero a color y porque ha marcado una época.
El primero que llevó a hacerlo un personaje más global.
El que llevó a hacerlo un personaje más global, más icónico, por así decirlo. El que unió a la familia, porque si tú le preguntáis, no sé, a un adulto, el primer Batman que te van a decir es el de Adam West. En el segundo lugar pondría ya a Christian Bale.
Ya.
Por todo, porque... El desarrollo que le dieron, cerraron la trilogía. Me gustó mucho. Pero el primer lugar se lo tengo que dejar al Batman de Ben Affleck por todo, por la pachorra que le puso, por escribir un guión y lo echaron. ¿Sabéis qué? Ben Affleck es el único que ha demostrado un estilo de lucha no tradicional al de Batman. Y este Batman es el único que mata. ¿Te has dado cuenta?
Sí, en Justice League me digo.
En Justice League y en Batman vs Superman es el único Batman que mata. Y su estilo de pelea es brutal, es como... Le revienta la cara, ¿cómo lo hace? Entonces le doy el primer puesto a Ben Affleck por todo lo que hizo en dos películas.
Bueno, y ahora tú. Me tocó a mí. Bueno, voy a aclarar unas cosas. Voy a dejar al Batman de Adam West fuera. Al de Lurie y Wilson, porque ya fueron las primeras adaptaciones, las primeras... Se les tiene el reconocimiento por tener esa vez, primera vez que pudieron interpretar al
mítico Batman.
Exacto. A Val Kilmer lo voy a dejar fuera porque para mí es un Batman bastante olvidable, sin personalidad, plano.
¿Quién es Val Kilmer, güey?
El de George Clooney.
La personera habla por sí sola, es como el queso del equipo.
Una nota, esto no es en contra de los actores, es en contra en cómo...
Es como demuestran el personaje.
Exacto, cómo lo interpretaron de la manera que les puso el guión, por así decirlo.
Ahora, seamos honestos, el de George Clooney tenía potencial.
O sea, por el actor, obviamente.
Tenía potencial.
Pero por el estilo de la película,
no
conecta. Ya, voy a poner en tercer lugar a Batman de Ben Affleck.
No, yo me
porque porque siento que a pesar... creo que se enamoró mucho del personaje y le entregó mucho respeto. Y a pesar que en poco tiempo pudo hacer mucho. Pero para mí no es el mejor Batman porque le faltó un poquito más de desarrollo. Y eso no es su culpa. En el segundo lugar voy a dejar a Michael Keaton.
No. ¡Qué cabrón esto!
Pero espera. Su interpretación para mí es una de las más icónicas, de las mejores. Pero me tengo que quedar, esto es muy poco objetivo lo que estoy diciendo, pero el de Christian Bale. La trilogía de Nolan me enamoró aún más del personaje. Me encantó cómo se desenvolvió en Ciudad Gótica. Todos los detalles que tenía, me encantaron.
O sea, ¿a ti te gusta Christian Bale?
Exacto.
Bien.
Aunque es como un primer y segundo lugar muy discutido. Así como que mañana me puedo levantar y puedo decir Michael Keaton.
Mira, como diría mi gran amigo Veno, en gusto no hay nada escrito. Eso, profe.
Como dijo.
Saludos, Veno, saludos. Ah, mención honorífica para Kevin Conroy, que va a ser la voz de Batman. O sea, que va a ser Batman en Crisis en Tierras Infinitas.
Recordemos que él entregó la voz a las series más icónicas de...
Sí, la serie de los 90.
De DC.
En la Liga de la Justicia también.
Exacto.
Discrepo contigo, sí, Tomás, en la elección de Batman. Discrepo mucho.
No sé, pero es que... Ben Affleck, no sé. No. Está bien, pero... Tercer lugar ahí. Reconocimiento.
Ni siquiera por
el premio a la participación.
Ni siquiera por el traje, que
es que
igual.
Es que a mí me da lo mismo el traje. Me da lo mismo que se pongan en la piel de Bruce Wayne. Que sientan quién es Bruce Wayne. Cómo se desenvuelve. No, me da lo mismo lo físico. Que sea igual el traje. Todo eso. Arturo me quiere matar ahora, pero da lo mismo.
Sí. Ah, ¿a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, a Arturo le gusta el primer Batman.
Ah, el de Christian Bale.
Ah, el de Christian Bale.
Muy bien, Arturo, muy bien.
No,
estamos bien.
No. ¿Y Camilo, qué Batman? ¿No? Es más de Superman.
Capitán Planeta,
claro. Bueno, no.
Se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo, señores y señores. Con un Batman más. No, Tommy, sé que no te puedo mirar de nuevo.
Me odias.
Sí, weón. Sí, no puede ser. Bueno, será, pues. Hasta la próxima, amigos. Eso ha sido todo. Un capítulo más de Geek Week. Con Discordia al final, pero bueno, seguimos siendo amigos. Un programa de fans para fans. Tomás, muchas gracias por estar acá.
Nos vemos el próximo capítulo.
Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Cuídense. Adiós.
Ya es hora de irnos. Que tengan una muy buena tarde. Y recuerden que esto es Geek Week.